Ricardo de Guglia. Primero los saludo y después les voy a contar algunas parrafadas de quién es, muchos lo conocen, por supuesto, este querido economista, escritor, etcétera, Eduardo Zguiglia. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Qué gusto estar con vos y con tu equipo y en tu programa, que de nuevo, no porque sea mi amigo, te felicito.
Bueno, Eduardo es un economista formado en la universidad, pero además tiene una característica que pocos economistas tienen, que cuando se presentó al Premio Nacional que tienen quienes ejercen esa profesión, no lo ganó en una sola oportunidad. Es un fenómeno muy extraño. Eduardo ganó más de una vez ese premio, y eso tiene que ver con que además de la formación política, la formación deportiva, porque es un 10 peligroso, y la formación que tiene como autor de literatura, sos un economista formado académicamente. ¿En qué temas te especializaste para poder ganar esos premios nacionales de economía, Eduardo?
No, el primero que fue, estamos hablando ya hace unos cuantos años atrás, el primero fue una investigación, en realidad, sobre si las reformas que se habían introducido en los años 90 en Argentina habían aumentado la competitividad o no. Este es el primero. Y el segundo...
Eduardo, te vamos a llamar por teléfono. Escúchame, te vamos a llamar por teléfono porque es muy interesante lo que estás contando y el audio por Zoom no está saliendo suficientemente bien. Yo aprovecho para contarles algo que te iba a decir a vos, pero mientras tanto los oyentes lo escuchan. Eduardo en la literatura despegó con un libro que se llama Forlandia, que es una ficción basada en un hecho real, que fue una idea de Henry Ford de producir los neumáticos en Brasil. Esa novela, Forlandia, cuando llegó a Estados Unidos, la primera novela de Eduardo Zguiglia, fue una novela que traducida de inglés se vendió muchísimo y recibió premios y menciones de los principales diarios norteamericanos. Y, por supuesto, está escrita en castellano, porque él la escribió en castellano, y yo se las recomiendo de manera furibunda. Forlandia ya tiene unos cuantos años y tiene una vigencia muy grande cuando hablamos del medio ambiente. ¿Me estás escuchando, Eduardo?
Sí, perfectamente, y te agradezco muchísimo tus comentarios. Y bueno, para mí sí fue una gran sorpresa haber tenido esa repercusión en la literatura. Yo, no, como bien dijiste vos, no venía de ese campo. Y la verdad que incluso, Eduardo, aprovechando tu introducción, tu generosa introducción, te cuento que en realidad después de que ocurriera la segunda, por digamos, repitiera el Premio Nacional en Economía, de alguna manera, no te voy a decir que me di por hecho ni nada por el estilo, pero tenía ganas de incursionar en otro campo y especialmente en la literatura. Vos me preguntaste de qué trataban esos trabajos. Bueno, el primero, como te decía, fue una investigación vinculada a si las reformas pro-mercado, como se dicen, que se habían introducido en los años 90, habían mejorado o no la llamada, que es un término bastante conocido en la economía, pero seguramente un poco ajeno a los oyentes, que se llama, habían incrementado o no la llamada competitividad económica, que te diría la capacidad que tiene un país de competir internacionalmente y de mejorar su producción, ¿verdad? Este fue el primer tema. Y el segundo tema, a los 4 años, estaba vinculado a la infraestructura, y la pregunta, la investigación era si, porque yo presenté, era si la infraestructura, digamos, cómo gravita en el desarrollo regional. Es decir, cuánto gravita y cómo gravita la inversión en infraestructura. Eso fue, esta era la primera pregunta que vos me hiciste, ¿verdad?
Efectivamente, Eduardo, y lo hice porque vos después has tenido mundo, lo has tenido porque tuviste que salir escapado de la dictadura cívico-militar, te exiliaste en México, pudiste trabajar en México, y años después, cuando asumió otro rosarino, como vos, Rafael Bielsa, en la Cancillería. Tuviste una responsabilidad muy importante en la Cancillería como secretario de América Latina y conociste muy bien todos los países y estuviste presente en aquel 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata. Yo te quiero hacer escuchar, porque vos sos futbolero, te quiero hacer escuchar un audio de lo que decía Maradona cuando llegó en ese tren en el que estaba con Evo Morales, con Miguel Bonazo, con personalidades de todo tipo, con gente del pueblo que llegaron. Y unas palabras de Diego que uno piensa en 2005, escúchalo bien y después hacer tu reflexión de lo que fue aquel 5 de noviembre de 2005. Escuchamos primero al 10.
Una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder estar, compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejora las cosas para todos nuestros países.
¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Busquets?
Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad.
Qué grande, Diego, ¿eh?
Te escuchamos, Eduardo.
Sí, no, bueno, lo primero me asombra escucharlo. Bueno, qué maravilla el jugador y estas definiciones de parte de él, ¿verdad? Bueno, Eduardo, yo creo que esa fue una jornada muy importante desde el punto de vista, de nuestro punto de vista como de nuestra nación, de nuestro país y del contexto en general de todas las naciones latinoamericanas, porque un conjunto de presidentes tuvieron el coraje, la valentía de decirle que no a un proyecto que a todas luces no era conveniente para nuestros intereses, los intereses productivos, los intereses comerciales, y también, ¿por qué no?, la producción científico-técnica del área. Por lo tanto, creo que fue un ejercicio de autonomía. Bueno, la autonomía en las relaciones internacionales siempre es una autonomía relativa, ¿verdad? Nunca absoluta, pero yo creo que esto fue una jornada, fueron unas jornadas, digamos, donde se plantearon muy alto las mejores banderas, las mejores tradiciones de América Latina. El ALCA ya venía cuestionado en las reuniones previas que se hicieron, incluso hubo una en Monterrey, que había participado ya el presidente Kirchner, que había tenido una magnífica intervención, ya había señalado las debilidades del proyecto, las limitaciones que tenía, y por entonces ya se empezaba a sumar Lula, que era presidente de Brasil, también Chávez. Y entonces yo creo que, bueno, se dio esta confluencia que se le dijo no a un proyecto que no era conveniente para nuestros intereses. Así que creo que es se escriben de las mejores gestas de América Latina, ¿verdad?
Eduardo, todo esto que hablamos me tiene a mí en un dilema tremendo y creo que es un dilema que compartirán muchísimos y que vos intentarás ayudar a dilucidarlo. Tenemos una cantidad de presidentes y presidentas en Latinoamérica de corte progresista. Sin embargo, cada vez la desigualdad social, cada vez las economías, la desigualdad es mayor, las economías se reprimarizan. Pero te quiero hacer algunos nombres, porque uno dice, bueno, presidente es progresista, bueno, Andrés Manuel López Obrador en México, vos conocés México tan bien como la Argentina, está haciendo una labor, no solamente al interior de su país, sino tratando de aunar voluntades para cambiar. El triunfo de Lula viene a consagrar algo que Xiomara Castro en Honduras, recientemente Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, y si seguimos hay otros presidentes, además de, por supuesto, Alberto Fernández en la Argentina, que tienen una voluntad de cambio, no quieren someterse, y quizás no sea el no al ALCA porque Biden no es Bush, pero ¿qué puede pasar con los organismos internacionales, con las políticas regionales, para empezar a revertir la desigualdad social a partir del triunfo de algunos de estos protagonistas de gestas populares?
Bueno, yo creo que, primero, es muy interesante lo que planteás y lo que reflexionás. En primer lugar, creo que la región viene mal. Hemos pasado 10 años, yo diría, en la última década, el último, digamos, vis a vis, 2012, 2022, incluyendo este año, de un crecimiento muy bajo, yo te diría ínfimo. Si uno toma la región en conjunto, con algunas excepciones, se ha crecido menos del 1% anual, por un sinnúmero de causas en la que obviamente jugó en la última etapa la pandemia y las restricciones que planteó el COVID-19. Pero ya venían con una serie de problemas, que podemos analizar en otro momento, pero de distinta naturaleza, de índole comercial, de índole político, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esto fue este resultado de esta década, entre otras cosas, tuvo el hecho lamentable de que crecieron, como bien planteabas vos, los índices, digamos, creció la desigualdad y crecieron los índices de pobreza también, acá en Argentina y en el resto del subcontinente. Entonces a mí me parece que este es un gran desafío que tienen los presidentes recién electos, porque de alguna manera los que mencionaste, uno no asumió, Arce creo que viene desarrollando una buena gestión, y creo que Petro y Boric son flamantes, uno en febrero, el otro hace unos pocos meses. Pero me parece que el principal desafío, Eduardo, tal como lo planteas vos, yo creo que es abatir los índices de desigualdad y reencauzar a nuestras economías en un crecimiento sostenido. Yo creo que suena rimbombante, pero yo creo que estos son los dos elementos. Y si uno mira a la Argentina, creo que el tercer desafío, que podría ser, digamos, bajar la pobreza, volver a crecer de manera sostenida, yo te diría, es abatir la inflación. Que los otros países, afortunadamente, no tienen este flagelo, pero nosotros, como sabemos y padecemos, venimos de hace años de una alta tasa de inflación.
Eduardo,
me parece que esas cosas están, que están relacionadas, Eduardo.
Sí, Mariano Grandi, buen día, Eduardo. Un gusto poder charlar con vos y quería preguntarte sobre el triunfo de Lula en Brasil. En el marco de estos gobiernos progresistas que estábamos mencionando, pero una situación completamente distinta en la cual llega Lula, ¿no?, al poder, luego de estos 4 años que transformaron el bolsonarismo al principal socio del Mercosur de la Argentina, que es Brasil. Que opines y que básicamente hagas una lectura de este triunfo de Lula, lo que implica también para la Argentina y para la región.
A mí me parece muy, muy importante el triunfo de Lula. Y a propósito de lo que bien decías vos, tomemos el asunto del comercio interregional. Es decir, la globalización está en problemas, viene de arrastre, hay interrupciones, no solamente por las interrupciones producto de la pandemia en las cadenas de suministro, sino que ya venía con problemas. No ha dado los resultados, entre comillas, que se esperaba o que esperaban algunos en cuanto a la gran dinamización del comercio y de las economías emergentes, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que todo lo que significa el comercio interregional, estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de nuestro principal socio comercial, como es Brasil, adquiere una importancia superlativa en este momento. Por lo tanto, el triunfo de él es súper bienvenido para aquellos planteos que implican incrementar el comercio regional, mejorar las negociaciones internacionales de forma conjunta, es decir, unificar la voz en los distintos organismos multilaterales. Eduardo planteaba recién en los organismos financieros internacionales, también es bueno por eso. Es decir, que yo creo que más allá de que, digamos, lo de Bolsonaro, a mi juicio era prácticamente ofensivo desde el punto de vista de la dignidad de los pueblos, no solamente por su ideología neofascista y ultrarreaccionaria, sino porque los relatos que hay de la vida cotidiana, de lo que era la vida cotidiana en Brasil, eran de terror, digamos, algo desconocido incluso para la historia y la tradición brasileña. Así que, del punto de vista interno, nada que hablar, yo creo que es... los brasileños tienen que estar de festejo y seguramente así va a ser. Y del punto de vista nuestro, de nuestros intereses y de la región, me parece súper importante la elección de él, porque ya se le conoce su orientación integracionista, su vocación de autonomía y discusión con organismos multilaterales. Así que yo creo que Argentina puede contar de nuevo con una buena yunta para toda su, para todas las buenas planes e intenciones que hagamos al respecto.
Sí, Eduardo, pero sobre esto que estás diciendo, quería plantearte el margen de acción que puede llegar a tener Lula en un próximo gobierno, justamente con aliado como el vicepresidente, que es centro-derecha, después con un Congreso en contra, digamos, si va a poder ser ese Lula que nosotros vimos en un principio.
Bueno, yo creo que es interesantísimo lo que planteás, pero atengámonos a los números y a la cifra, digamos, de lo que hizo Lula en sus dos mandatos, ¿verdad? Yo creo que Lula lo que introdujo fue, reforzó en un cuadro internacional muy positivo una dinámica de crecimiento en Brasil y fundamentalmente la redistribución de los ingresos, ¿verdad? Y yo creo que hoy más o menos el desafío es igual. Me parece que con una ventaja, que bueno, Brasil no, bueno, cuenta con reservas, cuenta con una baja tasa de inflación, y creo que él se va a plantear, me parece, más o menos lo mismo tema. De hecho, acaba de confirmar al funcionario que estaba al frente del Banco Central. Cuando digo más o menos lo mismo tema, lo significo en mayor crecimiento o un crecimiento sostenido de la economía y con un parámetro de distribución del ingreso, obviamente, muy diferente al que planteaba Bolsonaro. Es decir, así que me parece que la presencia de, vos te estás refiriendo a Akin, el vicepresidente, bueno, yo creo que él le puede llegar a aportar ahí toda la alianza con el complejo industrial paulista, que no es menor en Brasil y tiene un peso relativo, como sabemos, muy importante. Y creo que desde el punto
estamos
de vista
en diálogo
político,
con Eduardo Esguiglia, perdóname, Eduardo,
no,
le recuerdo a la audiencia, porque algunos se quedan dormidos, ¿viste? No se levantan a las 8 como tienen que levantarse, y dicen, ¿quién es este señor tan interesante? Bueno, es un señor rosarino, es un señor que no es hincha de Central como Fontana Rosa, aunque lo conocía Fontana Rosa, es hincha de Newell's, es economista, vivió en México durante los años de la dictadura y algún día les contará, tuvo que vivir con otro nombre, fíjense lo que era tener que ocultar la identidad, por suerte salvó la vida, y este señor se dedica a la literatura, se dedicó durante muchísimos años a la gestión pública, no solamente en Cancillería, sino que antes también conoció el área de obras públicas, es decir, es un hombre de mundo. Eduardo, vos que sos un hombre de mundo, que acabás de hacer un viaje por Europa, yo te quiero preguntar sobre la Argentina y sobre algo que vos mencionaste, que es el drama de la inflación. Se viene un año con un presupuesto que ya se va a votar en el Senado, que es restrictivo desde el punto de vista de los recursos que cuenta el Estado, porque el déficit fiscal tiene que estar ajustado a lo convenido con el Fondo Monetario, pero es un año electoral donde el peronismo tiene que sacar músculo y mostrar que está en condiciones de darle algo a los sectores más vulnerables para ser competitivo electoralmente frente a una derecha que también crece en la Argentina. ¿Qué cosas se pueden hacer, si lo podés resumir en pocos minutos, se pueden hacer con un frente que está relativamente desunido, pero que ya tiene un Sergio Massa que tiene el timón de la economía? Te escucho con muchísimo interés, Eduardo Esguiglia.
Bueno, yo creo que la preocupación tuya, mía y supongo de buena parte de los oyentes, la misma que tiene el gobierno y la misma que tiene el frente, la coalición gobernante, ¿verdad? En el sentido de que estas tasas, esta alta tasa de inflación, no solamente afectan el bolsillo, la igualdad y, bueno, todo el deterioro de los salarios reales que hemos visto en los últimos años, sino que también del punto de vista político y electoral son un gol en contra. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está a tiempo todavía, no te diría de establecer una muletilla, un plan de estabilización, digamos, de magnitud, pero yo creo que los esfuerzos que está haciendo el ministro de Economía y los esfuerzos que hacen otros funcionarios en meterle cabeza al tema, tratar de encontrarle la vuelta, creo que todavía hay posibilidades de bajar estas tasas. Hay muchos problemas en ese sentido. Tenemos todavía, bueno, hay una gran distorsión de lo que se llama los precios relativos, pero creo que debe ser la misma preocupación que compartimos nosotros, la misma que tienen los altos funcionarios, y supongo que además de lo incluido en el presupuesto, que hay ahí una suposición de baja acentuada de la tasa de inflación, creo que vamos a ver esfuerzo de acá en los próximos meses, no tan, digamos, para velar la vida cotidiana de los argentinos y también la posibilidad electoral de acá a menos de un año, ¿verdad?
Sí, ahora, vos pensás que uno lo escucha a Sergio Massa con estas ideas creativas de una aplicación telefónica por la cual vos sabés el precio del producto, sabés si está en góndola o no, y podés enviar un mensaje a la Secretaría de Comercio para que le apliquen una multa al supermercado. Yo digo, eso está muy bien, pero eso no resuelve el problema. ¿Cómo se hace frente a un sector tan concentrado de la cadena de formación de precios para decirles, señores, no quiero aplicar la ley de abastecimiento, porque nunca se aplicó, la sancionó el Congreso en la época de Perón, pero eso no da garantías, porque precisamente nunca se aplicó, ni en los momentos de hiperinflación. ¿Cómo se puede hacer para sentar sí. a la mesa sectores tan poderosos,
sí, Eduardo? Sí, es cierto, Eduardo, es un gran desafío y no es sencillo. Se ha probado muchas veces y ha fracasado muchas veces. Mirá, yo creo que la experiencia virtuosa, que creo que el equipo del ministro así lo interpreta también, creo que el antecedente más cercano que tenemos es la inflación y la política económica que se llevó en el periodo de Néstor Kirchner. Por lo tanto, yo creo que ahí había dos o tres elementos muy valiosos, el superávit fiscal, el superávit comercial, y creo que por un lado hay que persistir en esta línea, para irlo alcanzando nuevamente, para tener estas herramientas de manera constante. Y a esto le sumaría que cuando las tasas de inflación ya están en este nivel, 5 o 6% mensual, hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque algo que no ocurre cuando hay inflación, pero a niveles más bajos, sí ocurre ahora, en el cual no solamente lo que diríamos las grandes empresas oligopólicas o monopólicas funcionan, ajustan precios, sino que desgraciadamente es un movimiento cotidiano de decenas y decenas de emprendedores y actores sociales. Es decir, entra a jugar otro elemento que son expectativas sobre la inflación futura. Es decir, se marcan los precios o se remarcan los precios perjudicando a aquellos que tienen un salario o un ingreso fijo, ya con la expectativa de lo que va a ocurrir mañana, no de lo que ocurre hoy o de lo que ocurrió ayer. Entonces, me parece que es un tema ya complejo y, no sé, tal vez porque, es un lindo día, tengo cierto optimismo en que el gobierno se va a abocar y va a hacer todo lo posible para resolverlo, ¿no? Vamos a ver. No es fácil, ¿eh? Hay un montón de experiencia, pero también montón de herramientas que han demostrado ser fallidas. Por lo tanto, le deseo el mejor de los saberes a este equipo y también en esta etapa, a ver si lo puedo resolver.
Te hago yo un comentario final, aunque suelo pedirle a los entrevistados que hagan un comentario final, pero como nos conocemos bastante, te lo quiero decir, ¿no? Sergio Massa, con quien posiblemente vos o yo no tengamos la mayor sintonía ideológica, hay que recordar que Sergio Massa lo acompañó Mauricio Macri en 2013 a Davos, que tuvo, distancias muy grandes con Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo ha logrado, desde que asumió el Ministerio de Economía, no tener disputas con ninguno de los dos, ni con Alberto ni con Cristina, es decir que de algún modo ha permitido el Frente de Todos, o por lo menos sus figuras, sus dos máximas figuras, le han permitido que Sergio Massa conforme este superministerio, donde están energía, agricultura, minería, donde están precisamente todas las decisiones, y bueno, está él al frente. Si logra domar un poquito la inflación, como vos decís, las expectativas en un domingo como este no son para pensar que es una catástrofe.
Sí, así es, lo veo igual. Y sé que Me acuerdo, Eduardo, y no por alabarte nuevamente, pero me acuerdo que ya hace muchos años vos planteabas con mucha justeza la importancia de la inflación, que no estaba ni por las tapas en estos niveles, andaba por el 20, 25. Vos planteabas la necesidad de abordarla, y tuviste discusiones importantes con altos funcionarios de por entonces que negaban el fenómeno. Y negaban el fenómeno, digamos que es lo peor que se puede hacer. Yo creo que, como bien decís vos, es necesario abordarlo con todas las herramientas y con toda la seriedad. Es el peor el distribuidor de ingresos más negativo que tiene la Argentina desde hace años, y el que más perjudica a, como sabemos, a la cantidad, digamos, de pobreza que tenemos, padecemos desde hace unos años también, ¿no?
Eduardo, te mando un fuerte abrazo, y para los que ahora que se inició la COP27 en Egipto quieran leer un libro que aborda la complejidad de la Amazonía, de lo que fue el intento de Henry Ford de tener allí una fábrica de neumáticos, les recomiendo este libro, Fordlandia. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo.
Un gran abrazo y muchísimas gracias por todo, y que sigan así, Gran abrazo.
Pasó por acá Eduardo Esguiglia, un jugador de toda la cancha, Mariano Grandi, no quiero...